Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles aquí, en Kiev, la capital de Ucrania.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Dentro de una hora, aquí en las calles de Ucrania, entrará en vigor el toque de queda especial. Hasta las 5 de la madrugada, si no tienes un permiso que otorga el gobierno, no puedes salir a la calle. A esta hora Kiev está tranquila. Hemos pasado de algunos atascos de esta tarde al silencio total de las calles. Escucha. Así suena la capital de un país en guerra cuando son las 11 de la noche. En una hora, toque de queda. Esta ciudad ha sufrido la ira de Putin durante los últimos tiempos. La guerra de Ucrania lleva casi 500 días siendo protagonista en todos los medios del mundo. Llevamos casi 500 días hablando de la guerra, viendo imágenes terribles. Pero por la televisión, por la radio y por la prensa las cosas se ven muy distintas. Desde aquí, desde Ucrania, la realidad es todavía más cruda porque ves los ojos, las caras, las emociones. La gente que vive entre el sonido y el miedo de las bombas, de las alarmas. Lo último que ha ocurrido hoy es que a unos 600 kilómetros de aquí, más o menos como la distancia de Barcelona a Madrid, el ejército ruso ha lanzado un ataque con misiles en Kramatorsk. Y lo ha lanzado contra un restaurante del centro de la ciudad. Brutal. Las imágenes son durísimas. El ataque ha dejado 11 muertos, entre ellos 3 niños. Los han tenido que rescatar de debajo de los escombros. Hay más de 50 heridos. Una de las cosas que más me ha impresionado en este viaje es que los ucranianos están empezando a volver en masa. Te puedo asegurar que es muy difícil encontrar un billete de tren para entrar en el país. Nuestro viaje hasta llegar a Kiev ha sido una odisea. Más de 24 horas. Avión, coche, tren, otra vez coche. Lo que más me ha impresionado es el tren que nos ha traído durante toda la noche desde la frontera de Polonia hasta la capital. Un tren que se desplaza a 80 kilómetros por hora, en el que la inmensa mayoría de los pasajeros son mujeres ucranianas que vuelven a Kiev después de haber salido del país cuando estalló la guerra. Los hombres se quedaron, pero ellas tomaron a sus hijos y huyeron. Ahora mismo me cuentan que hay un tren al día para todas estas ucranianas que salieron con sus familias, unos 5 millones de personas, imagínate. Natalie es un ejemplo. Viaja el mismo tren que nosotros junto con su hija y vuelve a Kiev desde Francia.
Ahora estoy viviendo en Francia. Esta es mi hija y estamos yendo a Ucrania por las vacaciones de verano porque mi hija ha terminado el colegio y vamos a Kiev porque mi marido sigue viviendo allí.
Su marido es joven, al estallar la guerra tuvo que quedarse, pero madre e hija salieron de casa. Vivían en el norte de Kiev y huyeron al día siguiente de empezar todo. Su zona fue una de las primeras a las que llegaron los rusos. Pusieron rumbo hacia el oeste del país, hacia la frontera de Polonia, Rumanía. Se refugiaron en Francia. Era el país preferido de su hija y Natalie quiso cumplir su deseo. Salieron de casa prácticamente con lo opuesto.
Llegamos después de que empezara la guerra y la verdad que Francia es un gran país. Y nos han invitado y dado la bienvenida. Nos han dado un lugar seguro en el que estar. Una familia nos dijo que podíamos vivir en su casa. Y estuvimos allí unos 4 meses y después pudimos alquilar nuestro propio apartamento. Creo que todos los países europeos han ayudado a Ucrania y estamos muy agradecidos por ello.
Se instalaron en Toulouse, su hija tiene 16 años y ya sabe hablar francés, pero también está aprendiendo español. Ahora están un poco mejor, pero los primeros meses después de abandonar la casa fueron durísimos.
Porque ha sido muy fuerte. Los primeros 2 meses lo único que hicimos fue estar tumbadas en la cama, llorar y dormir. Y estar en shock. Fue un shock para todos. Creo que necesitas sentirlo, no lo puedes imaginar porque toda tu vida se termina en un minuto. Yo tenía una oficina, unos clientes, amigos, un marido, mi piso, y un día se acaba. Fue un momento muy duro. Tuvimos media hora para hacer las maletas.
Natalie lleva más de un año lejos de casa, separada de su marido, sin que su hija pueda estar con su padre. Si le preguntas por los rusos, su mensaje es muy duro.
Odiamos a los rusos porque han matado a nuestra gente. Ellos entienden que está mal, pero lo han decidido, lo han querido. Han tenido la posibilidad de matar a nuestra gente. No tiene sentido y espero y deseo que ganemos.
Como te digo, el tren en el que viajamos desde Polonia hasta Kiev está lleno de mujeres de todas las edades. Ucranianas que regresan solas o con sus hijos, lo hacen después de haberlo abandonado cuando estalló la guerra. Natalie sabe que su caso no es único, que es solo un ejemplo.
Estoy segura de que muchas madres han decidido lo mismo. Han cogido a sus hijas para que crezcan sin bombas. Es muy importante. Creo que mucha gente tiene estrés postraumático, ataques de pánico, ansiedad o mucha depresión. Tenemos que construirlo todo desde el principio. Y construir todo esto desde el principio no es fácil. Nada fácil.
Al margen de historias como las de Natalie, llama la atención el humor de los ucranianos. Cuando les preguntas por el grupo Wagner, te dicen que lo ocurrido el pasado fin de semana es carne de meme, tiran de humor negro, sacan paquetes de palomitas como para ver el espectáculo. Hace un instante acabo de leer que el presidente Joe Biden dice que Vladimir Putin está más débil a consecuencia del desafío del grupo Wagner. Al parecer, y según cuenta el Wall Street Journal, este individuo pretendía capturar al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor ruso. La amenaza era tan real que Putin utilizó hasta el presidente bielorruso Lukashenko y le dijo Putin a Lukashenko que iba a matar a Prigozhin. ¿Sabes en lo que pensaba leer eso? En muchas zonas de Ucrania que hoy van a vivir otra noche de bombardeos, ataques, trincheras y muertos. He pensado en esas ucranianas que regresan a su país para intentar reconstruirlo, en toda esa gente que anoche viajó durante 10 horas conmigo en un tren que nos trajo hasta Kiev y en cuyas miradas y en cuyo silencio se mezclan el dolor de la guerra y el orgullo impresionante de salir adelante. Enseguida analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Beatriz Parera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, Beatriz Parera, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, qué lejos estáis.
Ya te digo, Carmen Encina, desde Kiev, ¿qué tal amigo, cómo estáis?
¿Qué tal amigo? Bueno, no puedo imaginar cómo debe ser ese tren no será un ave brutal de estos, ¿no?
No, el tren no es antiguo, o sea, es un tren, vamos, relativamente normal, no es un ave ni un Alvia nuestro, es decente, pero va muy despacio, para muchas veces, porque lo que no te dicen son las alarmas que se encuentran 80 kilómetros delante, ¿sabes? Pero bueno, oye, llegas tranquilamente, no corres riesgos, te tomas un café muy extraño que te sirven y llegas a Kiev. No tiene más historia que 10 horas sentado, que es una cosa muy, muy recomendable. Oye, ¿algún comentario? Os pido brevemente, por favor, de lo de este fin de semana, de la movida de Wagner. Carmelo.
Bueno, pues a mí me parece que lo de la movida de Wagner tenía más profundidad de lo que podía parecer al principio, como que este hombre se había vuelto loco y había decidido ir con una columna hasta las puertas de Moscú. Yo, sin tener información, porque tener información sobre eso, pues la tendrán los servicios de inteligencia solamente, y no tengo yo demasiado acceso a esas fuentes, pero el sentido común te decía que Prigozhin tenía que tener algún contacto en el ejército ruso para emprender semejante temeridad, y que ese contacto a lo mejor en algún momento pues vio que le fallaba, y entonces es cuando recogió el cable, cuando reculó. Las últimas noticias nos dicen que ha sido detenido el general Surikovin, que es aquel carnicero de Alepo.
El carnicero de Siria.
Sí, brutal. Sí, aquel que cambió el rumbo de la guerra de Siria. Todo un héroe nacional para Rusia, pero que le mandaron, acordaros, a intentar resolver la guerra de Ucrania, no lo resolvió y en enero de este mismo año lo destituyeron. Pero él seguía trabajando en operaciones de guerra allí en Ucrania, él seguía. Y parece ser que es el general que estaba, digamos, que tenía algún contacto con Prigozhin, y lo último que se sabe, y parece que de fuentes rusas fiables, es que lo han detenido. Yo no quiero imaginar la caza de brujas que se puede desatar en el ejército ruso, conociendo al personaje.
La de gente que se va a caer por la ventana en las próximas semanas.
Ya te digo, y las inyecciones de polonio o los test con polonio que se van a tragar algunos, incluido el propio Prigozhin, que yo desde luego cuidaría el estómago mucho y sobre todo la espalda.
Pues, Bea, brevemente, por favor.
Muy breve. Yo solamente no me voy a fijar tanto en la disolución del grupo Wagner como en las consecuencias que está teniendo para Ucrania, que de momento pues están siendo positivas. No sé si hace unos días, antes de que sucediera esto, nos podríamos imaginar que ahora mismo las tropas ucranianas estuvieran a 60 kilómetros de Crimea, pasando el río. O sea, era un poco asumible que pudieran recuperar el Donbass, pero llegar a mirar a Crimea era casi un sueño. Y ahí está, y en gran parte se debe pues a este desastre para Putin que ha supuesto la rebelión del grupo Wagner.
¿Sabes qué pasa? Perdón,
muy rápido, Carmelo, por favor, que tengo invitado.
Rapidísimo. Simplemente, es que el problema es que ahora Putin tiene que jugar a la desesperada. No se puede permitir el lujo de mostrar ninguna debilidad. Y pues va a intentar cargar la mano. Vamos, eso me, digamos,
veremos
conociendo
si
cómo funciona.
Es que yo
esa
dudo
cabeza.
De que pueda, ahora mismo por lo menos.
Veremos si puede.
Bueno,
oye,
ojalá no.
Permitidme que salude al almirante retirado. Cuando digo almirante retirado, eso que pone entre paréntesis una red chiquitita. Al almirante Juan Rodríguez Garat. Querido Juan, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. Mañana se celebra el Observatorio PROA, Guerra y Paz en el Mercado Global, perspectivas ante la próxima cumbre de la OTAN. Todo esto tiene que ver con lo que yo estoy viviendo aquí en Kiev, con el futuro de Ucrania seguramente, no sé en qué medida en la cumbre de la OTAN, pero claro, la guerra y los acontecimientos cambian, no sé si cada 24 horas, pero luego cada fin de semana. ¿Cuál sería, almirante, un primer análisis de lo vivido el pasado fin de semana?
Bueno, el pasado fin de semana era, si uno lo mira desde el punto de vista histórico, es una rebelión cantada. Los países que confían en fuerzas mercenarias para hacer el trabajo que el pueblo no es capaz de hacer, siempre terminan encontrándose con que los mercenarios prefieren enfrentarse a su propio amo que a un enemigo mucho más poderoso, y tratan de escoger al emperador entre ellos. Yo lo que sí estoy convencido es de que las ambiciones de Prigozhin están ahí desde hace mucho tiempo, desde que empezó la campaña de Bakhmut, porque lleva peleándose con el Ministerio de Defensa desde aquel momento, y que el objetivo final de Prigozhin era, obviamente, suceder a Putin en el Kremlin, con un paso intermedio que era obligar a Putin a cesar al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor. De haber conseguido estos ceses, que eran un paso aceptable, puesto que al fin y al cabo no iba contra el propio Putin, de haber conseguido estos ceses, la siguiente cabeza que pediría en el próximo revés de la guerra de Ucrania sería la del propio Putin. Pero Putin es zorro viejo y se adelantó un poco a la jugada, consiguiendo desactivar todo esto. Con lo que le queda de habilidad y de prestigio. Son sus palabras en televisión condenando el golpe, tomando decidido partido, que hasta entonces no lo había hecho, por el Ministerio de Defensa frente a la Wagner, las que decidieron a los apoyos que tenía Prigozhin en el ejército a hacerse el sueco en ese momento. Le pasó al general Sudovikin, que era evidentemente la figura militar más próxima a la Wagner, y a recomendar o a ordenar a los soldados de mercenarios de poner las armas y no obedecer a Prigozhin. Y ahí Putin evidentemente salió adelante del golpe, pero queda muy tocado. Es eso, la primera vez que se le mueve el terreno bajo los pies desde que tomó posesión en Rusia hace ya 23 años.
Pensando en el futurible, no sé hasta qué punto inexorable de acercamiento de Ucrania a Europa. Dios quiera que este infierno de la guerra acabe bien. Aquí la gente da por hecho, por supuesto, de la Unión Europea, casi casi en breve. Lo de la OTAN es mucho más complejo, ¿no, almirante?
Pues sí, y también lo de la Unión Europea como miembro formal, porque hay cláusulas en el tratado, tanto de la Unión Europea como en el de la OTAN, que en la práctica impiden que un país que tenga parte de su territorio de su integridad territorial ocupada por otros sean miembros de pleno derecho. ¿Qué significaría si la OTAN admite en este momento a Ucrania, a pesar de que cumpla ya algunas de las condiciones y esté en camino de cumplir las demás? Sí implicaría que el terreno ocupado por Rusia ya no es solo ucraniano, es territorio OTAN. Y por lo tanto, pondría en un grave aprieto todos los mecanismos de la alianza y conseguiría pues lo que la alianza nunca ha querido, que es entrar en una guerra contra Rusia. Así que habrá mecanismos de acercamiento, pero la declaración formal, tanto en la Unión Europea como en la propia Alianza Atlántica, no llegará hasta que Crimea quede liberado.
Carmelo Encinas, me cuentan que está levantando la mano. Carmelo.
Sí. ¿Qué tal, almirante? Buenas noches.
Buenas noches.
Para que Prigozhin emprendiera la aventura que emprendió, debía de sentir que tenía apoyos importantes en el ejército ruso, o lo creía tener, y había hecho con sus contactos. Hemos visto cómo detenían, o ha trascendido cómo detenían efectivamente al general Surovikin, pero mi pregunta es si será. Ya sé que le pido que haga una predicción un poco arriesgada, pero si va a ser el primero de una purga mucho más profunda, de una caza de brujas en el ejército ruso.
Sí, Putin es consciente de que efectivamente a muchos militares que tomaron partido en su día por la Wagner, que ha tenido mucho más éxito en el frente que el Ministerio de Defensa. O sea que hay muchos militares afiliados a las ideas de Prigozhin, que, insisto, había conseguido crear un ejército que, a partir sobre todo de la toma de Bakhmut, de la conquista de Bakhmut, que siempre peleó a Prigozhin por asegurar que había sido solo sus mercenarios de la Wagner los que habían combatido en esta ciudad, Prigozhin había conseguido un brillo que ocultaba incluso el de Putin, y eso evidentemente provoca muchas cosas. Ante este brillo y ante la consciencia de que Putin había ordenado dejar libertad a los blogueros críticos con el Ministerio de Defensa, sencillamente porque tenían muchos oyentes en Rusia y porque, aunque criticaban la conducción de la guerra, contribuían a que el pueblo ruso, que no quiere esta guerra, aunque no tenemos encuestas, pero sabemos que no se alistan para combatir y que incluso pues muchos han huido de Rusia para no ser alistados. Como el pueblo ruso, la guerra no le va ni le viene, no está motivado en esta guerra, pues permitía que estos blogueros criticaran al Ministerio de Defensa, no a Putin, pero sí al Ministerio de Defensa, por los problemas enormes que ha tenido en la conducción. Y ahí se ha ido creando un caldo de cultivo que Prigozhin pensó que le podía servir, quizás antes de lo que pensaba, porque lo que dispara el golpe realmente es la orden de Putin de que el día 1 de julio todos los mercenarios de la Wagner tendrían que firmar un contrato con el Ministerio de Defensa. Y ya se sabe que los mercenarios, claro, obedecen a quien les paga. O sea que, claro, la herramienta que tenía Prigozhin para llegar al poder se la iban a quitar inmediatamente, y eso acelera un poco todo. Él contaba con que todos los militares que en conversaciones privadas con él manifestaron su apoyo a la destitución del ministro de Defensa iban a alzar la voz, a acompañarle al menos con las palabras en su camino a Moscú. Pero la verdad es que en cuanto salió Putin en televisión a asegurar que tomaba partido por el ministerio y que lo que estaba ocurriendo era una traición, ni un solo militar en activo se atrevió a apoyar a Prigozhin. ¿A cuántos castigará Putin? Los menos posibles, evidentemente, porque no le conviene.
Almirante, una última cuestión. Pensando precisamente en esa jornada de mañana, esas perspectivas ante la cumbre de la OTAN en Lituania, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos ayudando bien a Ucrania?
Bueno, lo estamos haciendo con mucha prudencia, y el tiempo dirá si esa prudencia no ha sido un poco exagerada. Que un año y medio casi ya después de que comenzara la guerra, todavía el ejército ucraniano tenga que llevar a cabo la contraofensiva sin apoyo aéreo, porque no nos hemos atrevido a cruzar esa última línea roja, ya prácticamente todas las demás sí, y con unas decenas de carros de combate en lugar de los 500 que los analistas militares aseguraban que serían necesarios para de verdad hacer la diferencia, pues sí, efectivamente el apoyo ha sido tímido, pero también hay que reconocer que el miedo inicial, que se ha ido poquito a poco, que se ha ido disipando, pero el miedo a lo que podía hacer Putin con sus 6.000 ojivas nucleares ha llevado la prudencia a todos los países, tanto europeos como aliados del Atlántico. Y yo creo que la historia probablemente dirá que dentro de todo este asunto tan complicado y tan difícil, se han hecho las cosas bastante bien, porque al fin y al cabo, por ejemplo, la Unión Europea no ha llegado a dejar a nadie atrás. La Unión Europea, a pesar de las reticencias de Hungría, y la OTAN, a pesar de las reticencias de Turquía también, han mostrado cohesión, solidaridad, y eso pues tiene mucho mérito, y no se consigue, evidentemente, yendo más deprisa de lo que quiere ir la mayoría.
Pues...
¿Me dejas una muy rápida?
Sí, Carmelo.
Muy rápida. Almirante, Prigozhin, si hubiera triunfado, digamos, su aventura, ¿hubiera sido todavía más peligroso que Putin?
Bueno, quizá Prigozhin sea peor que Putin, pero no más peligroso, porque cualquiera que suceda a Putin tiene libertad de maniobra para terminar la invasión de Ucrania. Putin no lo puede hacer, puesto que es decisión suya. Pero Prigozhin, de haber llegado al poder, a pesar de ser un hombre igual de malvado, o quizá peor, siempre podía haber culpado del fracaso que supone para Rusia esta invasión al anterior presidente, y tendría por lo menos la posibilidad de salirse de esta...
De regular.
En el que está Rusia. Sí, de regular. Cosa que Putin, insisto, no va a hacer. Cualquiera que le suceda sí que probablemente sería capaz de hacerlo. Yo creo que no es completamente seguro que cuando caiga Putin termine la guerra, pero lo que sí que estoy convencido es de que la guerra no terminará mientras esté Putin a los mandos.
Claro, es una buena lectura. Y había dicho la última, pero también levanta la mano Beatriz Parera. Bea, corriendo.
¿Qué tal? Buenas noches. Más allá del escenario puramente de Rusia, ¿tienen cuantificados o tienen idea de cómo puede afectar esta disgregación del grupo Wagner más allá de Rusia, en sitios como el Sahel, que afecta especialmente a España?
Bueno, con toda probabilidad, más allá del Sahel, no afectará. Rusia tiene allí un ejército privado que responde ante Putin y probablemente, estoy convencido, de que continuará actuando en las mismas condiciones. Así como en Ucrania no, en Ucrania se integrarán dentro del ejército, lo que les hará perder la mayor parte de su valor militar, puesto que el ejército ruso está bastante mal, y esto contagiará, evidentemente, a los soldados de la Wagner, a los que cargará con una mochila de doctrina anticuada,
de corrupción.
De corrupción también, sí, efectivamente. Pero fuera de Rusia, probablemente los mercenarios de la Wagner no encontrarán la menor diferencia.
Pues eso sí que tenemos que estar también bien atentos. Almirante Rodríguez Galán, don Juan, gracias por la asesoría. Estaremos muy mañana, muy atentos, digo, que estaremos muy atentos a esa jornada sobre la OTAN que organiza PROA y la Asociación Atlántica. Gracias otra vez.
Espero que salga todo muy bien. Muchas gracias por la atención.
Sí. Adiós, buenas noches. Joder, cómo está el patio, chicos. Sí. Mañana nos vamos a ir hacia Bucha, hacia donde la zona aquella de las terribles matanzas, un poquito al norte de Kiev, y vamos a vivir una experiencia complicadita aquí, el Mata, Rubén Corral y yo. Ya os contaré, que seguro que va a ser muy interesante en lo periodístico y en lo personal.
Seguro que sí.
Bueno, es que, vamos.
Si me dejas un momento, Ángel, me ha parecido impresionante.
Me estoy dando la noche, ¿eh?
Es que el tenerte así de lejos es lo que tiene, que lo vamos a hacer. No nos puedes hacer señales.
Abusamos.
Que te decía que me ha parecido impresionante el relato del tren, no solo por el relato del tren, sino por el hecho de que estén volviendo madres con los niños.
Millones.
A pasar las vacaciones.
Bueno, fíjate, ten en cuenta que esta gente, claro, llevan sin ver a su marido un año y pico, por ejemplo, o a su hijo mayor, o a su hermano, y estos niños en Francia o en España han tenido al cole. Y quien tiene la suerte de encontrar quien se lo pague, pues se pegan el gran palizón y se vienen para acá para volver a salir dentro de un mes y pico.
Es tremendo, ¿eh?
Es impresionante.
Con el riesgo que supone.
Bueno. Pero también depende de la zona del país, ¿eh? Nosotros que hemos cruzado tranquilamente, es un palizón, pero hemos cruzado tranquilamente, entre comillas, desde Polonia hasta aquí, ¿eh? No vayamos de superhéroes. Si te vas desde aquí hacia Rusia, por el este, hacia el Donbass o hacia el sur, hacia Crimea...
Eso ya es otra
infierno.
Cosa.
Ahí están trinchera, ¿eh? Claro. O sea, eso es otra cosa. Bueno, vamos al político patrio, familia. Nekane, empezamos por Extremadura.
Vamos a saber lo que ha pasado en las últimas horas allí. De momento el PSOE lo que está haciendo es jugar con los tiempos, va a forzar un debate de investidura de Guillermo Fernández Vara. Comenzará el día 5, se votará el día siguiente, pero como no tiene apoyos para la investidura, pues se celebrará una segunda votación el día 8, es decir, que coincide con el arranque oficial de la campaña electoral de las generales. La presidenta de la Asamblea, la socialista Blanca Martín, dice que se ha limitado a cumplir con la ley y con el estatuto.
Porque tengo que ajustarme a la ley. Y la ley es lo que marca el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Asamblea de Extremadura. Y hay un candidato formal a la investidura. Por lo tanto, no tengo que hacer mayores interpretaciones que aplicar la ley.
Pero el PP dice que el estatuto daba de margen hasta la semana que viene para convocar ese pleno. María Guardiola, recordemos, había pedido algo de más tiempo para poder llegar a un acuerdo con Vox y por eso el portavoz regional de los populares, José Ángel Sánchez Julia, carga contra el PSOE.
Hoy se ha demostrado que a la presidenta de la Asamblea, que al Partido Socialista, lo único que le importan son sus tiempos. Ni los tiempos de Extremadura, ni la opción de que Extremadura tenga el gobierno que los extremeños han pedido.
Os doy la palabra, pero yo voy a expresar mi
opinión. ¿Vas a decirlo o qué?
No lo sé. Es que el candidato que ha dicho que da un paso y que se va a presentar es Fernández Vara. Pues claro. Va el presidente y pone fecha. Digo yo, no sé. Sí, no, vea. Vea.
Pues fíjate que yo creo que Sánchez al final, en cosa de días, o sea, hace 10 días el escenario creo que era otro completamente distinto y ahora pues lleva una cierta ventaja. Creo que tiene el balón precisamente donde quería tenerlo.
¿Pero que lleva ventaja en votos sobre el PP?
Creo que lleva ventaja en cuanto a campaña y a forma de acercarse a los electores y a la opinión pública, así que lo creo. Me parece que llevamos 10 días en los que el PP ha hecho una estrategia pésima, en el que el foco se ha centrado precisamente en estos acuerdos, si se quieren o no, con Vox en determinados sitios y en otros sí, en otros no, y además en un Sánchez que está yendo, como casi lo califica él mismo, a territorio enemigo, que está tomando la palabra en medios, que en principio pues no serían de su cuerda, si queréis, y que está consiguiendo llegar precisamente al nicho de electores que le hace falta tanto al uno como al otro, que es toda esta parte que está en el centro y que lo mismo podría votar a un PSOE menos echado a la izquierda o a un PP menos echado a la derecha. Creo,
sí, te olvidas de un matiz y es que hay que creerle.
Claro, ya, pero no coincidimos en que los electores fieles de ambos están ya ganados, es decir, tanto el PSOE como el PP tiene pues su grupo de votantes que seguirán votándole probablemente pase lo que pase. Y luego hay
yo toda preguntaba, una zona gris. Yo os preguntaba por Extremadura, pero bueno.
Sí, sí, pero iba ahora. Yo decía lo del balón.
Pero es que iba ahora, pero es que son las 10:30, ¿no? ¿En serio?
Decía lo del balón, no tanto por la campaña, como por el caso preciso de Extremadura, donde en su momento ya se permitió al PSOE hacerse con el control de la presidencia del Parlamento Autonómico y ahora se le está permitiendo pues controlar los tiempos también de nuevo. No me refería a la campaña.
¿Hacemos apuestas de quién va a presidir Extremadura?
No, sí, seguramente tengo todas las de perder, pero...
Bueno, yo creo que Extremadura, en lo que ha hecho la presidenta de la Asamblea de Extremadura es lo que tiene que hacer, que eso es convocar un pleno de investidura con el único candidato que se ha presentado, que es el más votado, esta es la realidad. Otra cosa es que, digamos que con el juego de mayorías que hay, que han dejado las elecciones del 28 de mayo, pues evidentemente lo que va a ocurrir es que no va a salir presidente en esa sesión de investidura Guillermo Fernández Vara. Entonces, lo que sí ocurre es que el reloj está en marcha ya. El reloj está en marcha. Hombre, evidentemente no le van a dar facilidades, porque dice el Partido Popular en Extremadura, dice, hombre, es que tenía que darnos tiempo para que los extremeños... Bueno, esto no es los extremeños, esto es un juego entre dos partidos que se disputan una presidencia en el que a mí me parece que todavía María Guardiola lleva ventaja de lo que puede ocurrir en el futuro. Yo creo que más pronto que tarde se hará con la presidencia de Extremadura. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir, pero no tengo tampoco la bola de cristal. Lo que sí me parece es que esto que ha ocurrido en Extremadura y la famosa carta de María Guardiola, que se ha presentado como un giro, el único giro es el tono, que ha cambiado, desde luego, el tono ha cambiado completamente con respecto a Vox, porque es verdad que su declaración altisonante de principios, porque a mí me parece una declaración de principios, eso es lo que dijo, básicamente, pues evidentemente el tono que empleó es lo que desde, creo, de la dirección de Genova le han dicho, oye, baja el tono y ya veremos la negociación. Ahora, en esa carta lo que habla es de acuerdo programático, no dice que vaya a negociar la entrada de Vox en el gobierno. Ya veremos lo que pasa, eso ya estará por ver. Pero es verdad que el tomar la iniciativa la presidenta de la Asamblea de convocar la investidura, ya se pone el reloj en marcha y los tiempos pues no favorecen, digamos, para echar el balón hacia adelante, que es lo que yo creo que le convendría al PP, y pasar esta historia después de las después de las elecciones. Esto es lo que me parece que le convendría.
Hablando de negociaciones, Nekane, otra, y os pido un minuto a cada uno. Baleares.
PP y Vox han llegado esta tarde a un acuerdo para gobernar en solitario Marga Proens. Los diputados de Vox se van a abstener para permitir la investidura de la candidata del PP, que se quedó a tan solo 5 escaños de la mayoría absoluta. Hoy ambos partidos han firmado un acuerdo programático. Son 110 medidas que buscan, dicen, poner fin a las políticas separatistas en las islas. Y entre ellas, Vox destaca la creación de una oficina de garantía de la libertad lingüística. Marga Proens dice que Génova le ha dado libertad para negociar.
Nos han dado libertad y nos han dado apoyo, entendiendo que cada territorio tenía su aritmética electoral y que cada territorio tenía sus equipos de negociación y sus idiosincrasias diferentes, ¿no? A partir de aquí yo manifiesto mi máximo respeto hacia todos mis compañeros que están negociando, entendiendo que todos siempre anteponen el interés de los ciudadanos de sus respectivas comunidades a otros intereses.
Aquí estaba cantado Carmelo y ha sido todo mucho más fácil, ¿no?
Sí, lo tenían mejor. Aquí han manejado una primera opción, que era la de darle la presidencia de la Asamblea a Vox, un personaje, por cierto, que bastante polémico, pero bueno, se lo han dado. Y luego hay otras dos posibilidades de negociación que no conlleven la entrada de Vox en el gobierno. Una de ellas es acuerdos programáticos, que eso es lo que va a intentar en Extremadura María Guardiola, y, atención, segundas líneas, es decir, direcciones generales. O sea, entregar direcciones generales a Vox, eso es bastante goloso, porque de ahí para abajo supone mucho. Y por tanto tienes el control, las direcciones generales, tienes el control importante de acciones de gobierno. Pero no es poco el conseguir que al menos el gobierno no esté, desde la perspectiva de Vox, del PP, contaminado con consejeros de Vox, porque tener a consejeros de Vox en un gobierno pues es complicado, como se ha visto en Castilla y León.
Desde luego, a Feijóo le gusta más este acuerdo que el follón, claro, que estamos viendo en Extremadura. Ahora mismo en El Hormiguero, donde sabéis que está un día después de que estuviera Pedro Sánchez, de hecho acaba de poner en valor la rapidez y la facilidad de este acuerdo frente al otro follón que está viendo cómo se desarrolla día tras día. Y fíjate que pese a todo tiene letra pequeña, porque bueno, hay un listado de 110 medidas programáticas que ya se encargará pues el PSOE de resaltar a la hora de pues hablar de concesiones como en la violencia de género o en asuntos como el respeto a los trans, que hay una de las medidas en las que se habla de restricciones respecto a la ley trans aprobada en plena polémica con toda la parte más feminista del PSOE.
Pues veremos que quedan más negociaciones, quedan más sitios. Y
sí, aquí queda todavía tela que cortar.
Y la general, que no nos olvidemos.
Y mucha campaña.
Nos vamos a Publi y hablamos de encuestas.
Venga.
Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, fíjate la faena, ¿eh? Te quedas sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución. Bueno, tranquilo, porque no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, que me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, porque además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Hay un teléfono, 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutuo.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la Mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Esta semana, el helado bombón almendrado Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,57 el pack de 4 en tiendas y en día.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Lichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Bea Parera, con Carmelo Encinas. Carmelo, mañana en 20 minutos... Espera, Nekane, ¿cuál era la propuesta de Carmelo?
Que nos ha dicho Carmelo que mañana tenemos que estar atentos a 20 minutos porque publican una encuesta de intención de voto de cara al 23 de julio y no sé si Carmelo nos puede adelantar por lo menos un poco, un titular.
Sí, no, no, más no, que ya, un titular.
Se adelanta.
Os voy a adelantar el sumo de esa encuesta que a mí me parece interesantísima, porque es una encuesta que lo que refleja, primer titular, es que el Partido Popular sí se resiente de las negociaciones con Vox, mientras que el PSOE coge aire. ¿Eso quiere decir que el PSOE se pone por delante?
Sí, pero una cosa es que el PSOE coja aire, la de la tos, y otra cosa es que lo adelante. Y otra cosa es que lo adelante, que lo he dicho
tú. Sí, es verdad que hay un... Ahí se nota que el Partido Popular tiene ahí un pequeño bajón, pero no obstante, el PP obtendría entre 137 y 140 escaños.
Pues yo empiezo a pensar Marquilla, que tienen que estar PSOE, pensando pues, dónde hay que firmar para obtener 140.
Bueno, quiero decir que es que en la anterior encuesta estaba todavía mejor. El Partido Socialista crece un poco, estaba entre 106 y 109. Vox está entre 36 y 38, se mantiene un poco a la baja. Y Sumar avanza un poco, de 29 a 31. Hay quien piensa, algún encuestador muy célebre que todos conocemos, piensa que de seguir esta trayectoria, yo creo que Sumar puede llegar, eso me han llegado a decir, Sumar puede llegar a superar a Vox, que es que convierta en tercera fuerza, ¿no? En la horquilla más alta de esta encuesta, PP más Vox sí lograría la mayoría absoluta, pero no en la horquilla más baja. Por tanto, habrá que observar muy atentamente esa tendencia.
Como digo, Vox tiene... Alguien me explicaba el otro día, Carmelo, que es verdad, PP más Vox pueden quedarse, según la horquilla baja, en 173, pero tienes que contar UPN, tienes que contar un señor de Asturias, tienes que contar, de todo saber, ¿no? Siempre te salen de Canarias.
No sale mucho más, porque el PNV pero es que no sale mucho más,
pero tres o cuatro más ya son
claros. Claro, es evidente. Yo lo último que escuché a alguien, digamos, que está muy metido en el núcleo duro de la cabeza de mando del PP, que ellos si consiguieran reunir a unos acercarse a los 160 escaños ya no tendrían que contar con Vox. Eso es lo que
mi abuela tuviera una moto.
Ya, exacto. Y si mi abuela tuviera manillar sería una bicicleta. Pero bueno, y hay un dato interesante, es que hay un 11% de votantes del PSOE que se iría al PP y un 22% de los de Podemos, un 22% que se pasan al PSOE. Y también un titular a tener en cuenta, que esto está bastante de actualidad y la semana pasada lo debatíamos. El 70% cree necesario un debate. O sea, la gente quiere debates. Esto es así.
Pero el debate ya está de acuerdo, ¿no?
Pero ojo, el preferido, ¿te acuerdas que yo lo comentaba la semana pasada y creo que tú estabas de acuerdo conmigo en esto? Cosa que no siempre ocurre. Y es que el debate a cuatro es el preferido. Uh-huh. Es el preferido. Es decir, un debate... Quizá porque tengamos...
Pues mira, hoy hemos estado de acuerdo ya en dos cosas.
Sí, esto es peligroso. Esto lo tenemos que revisar.
Para mí sí, me está
pero bueno, lo que te decía, es un debate.
De los Urales.
Un debate. Feijó Sánchez con Abascal y Yolanda Díaz. Uh-huh. Esto es lo que os puedo decir de esta encuesta, que a mí me parece que, bueno, sí que confirma un poco lo que antes apuntaba mi compañera Bea, de que, hombre...
No, Bea ha dicho que adelanta.
Lo has interpretado, déjame que lo has interpretado un poco aviesamente. Yo creo que lo que ha dicho mi compañera Bea es que, hombre, es verdad que el Partido Socialista parece tener la iniciativa de la precampaña. Va un poco el PP con esto de los pactos, va un poco arrastrando los pies, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues al final, esto se ha reflejado en esta encuesta. Uh-huh. Esto quiere decir que sea suficiente y tal, pues eso ya se verá, no sé, pero claro.
Os voy a proponer un día que intentéis moderar una tertulia y yo voy a hacer de vosotros en la distancia.
No, tiene que ser un horror.
Pero bueno,
sobre todo si estáis como estáis hoy. Vea, en un minuto.
Voy a seguir un poco defendiendo lo mismo que defendí hace un rato. Yo lo que decía es que en cosa de 10 días ha habido un vuelco en la campaña que está perjudicando evidentemente al PP. Y creo que hay dos aspectos al margen del continuo raca-raca con los pactos con Vox que han sido, pues así hablando mal y pronto, una cagada. Uno de ellos, el asunto del el sobresueldo, entre comillas, que cobra del PP y el hecho de no querer desvelarlo, que ha dado
pero
pie...
Pero si ha salido.
Sí, ha salido hoy, después de que hayamos tenido, pues no sé si han sido 48 horas de permanente rumor e incluso sospecha que era absolutamente...
¿Pensáis que esos 30.000 euros brutos anuales le van a costar algún voto a Feijóo?
No, yo digo que me parece que ha sido un error... No decir a las claras desde el minuto uno cuánto quedan esos 40.000 euros y no dejar en el aire la sospecha de que no se está diciendo por qué motivo
con encima una palabra ya que no le gusta al PP de nunca y que es fea, que es sobresueldo, que suena como a negro, a oculto. Sí, ¿qué necesidad había de mantener una idea de sospecha sobre algo que era así de fácil contar, claro, 40.000 euros? O sea,
desde un punto de vista de la comunicación sí que es más que discutible lo que han hecho en el PP con esto del sobresueldo. Y es verdad que el sobresueldo es queda como feo porque tiene, digamos, el estigma de los sobresueldos que se pagaban en el PP con dinero B, por decirlo de alguna manera, cosa
bueno,
que ahora
es una conclusión
estoy absolutamente
puesta, ¿no?
Convencido de que no ocurre esto.
Era feo. O sea, me parece un error. Me parece un error en este momento de la campaña. Segundo error, perder la iniciativa del momento en el caso de Extremadura, que estamos llevando al arranque casi de la verdadera campaña, no de la precampaña, una investidura de Vara que evidentemente no va a desperdiciar para precisamente incidir en lo que supone y en el coste de esos pactos con Vox. Entonces, solamente apuntaba que me parece que el PP ha perdido fuelle en este momento, lo puede recuperar, pero que ahora mismo pues no están frescos.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
¿Qué tal?
¿Qué pasa?
Geloso. Buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás?
Hay que verme. Hola, Beatriz Pereira.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue de gira por platos propios y extraños para vender el lado simpático ante la cámara, ante la calle, ya es otra cosa. Sigue insistiendo contra la evidencia en que no miente.
Yo lo que digo es que hay desproporción en las tertulias, en la aproximación a los debates que se hacen, que nada tienen que ver con la realidad sociológica de nuestro país. Por eso digo que una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. La realidad es que ahora mismo el 90% de buena parte de estos programas tienen una orientación conservadora.
Ahí está. No, estudios científicos demuestran que el 90%. Se le ha olvidado decir la fuente. Que esto. Tengo Estanos. Muchas preguntas, ¿eh? Sí, tengo muchas preguntas. Id cortos, que os va bien. ¿Esto es una mentira o la constatación de un hecho? Carmelos.
Bueno, esto es una interpretación que hace.
No, esto es una mentira. Esto es una mentira.
Ahora, es una interpretación.
Perdona, el 90% de los.
Para que diga lo que
no, pero espera, que vamos a ver. El 90% de los medios son de una. El 90%. Son de una tendencia. ¿Es verdad o no es verdad?
Bueno, él, para él, a lo mejor, joder, para él. Le puede parecer, joder, Carmelo, porque esto, como esto es tan subjetivo, a él le puede parecer. Yo creo que no es así, vale. pero él interpreta que es así. Y por tanto, como esto es tan subjetivo, pues no puedes considerar una mentira. Es una, digamos, una observación interesada de esa realidad.
Y tú vas y te lo crees.
La portavoz de Trump llamaba esto.
Yo me creo lo que yo veo, nada más.
La portavoz de Trump llamaba a estas cosas interpretación alternativa de los hechos. Beatriz.
Yo creo que Sánchez lo que pasa es que confunde conservador con crítico con determinadas de sus políticas suyas. Es decir, da igual que el medio sea conservador o no lo sea, sino que evidentemente ha habido una crítica dura a determinadas cosas que Sánchez ha hecho pues en los últimos años. Y eso no significa que el medio sea conservador, significa que lo mismo el presidente se equivocó y recibió una crítica. Y vale. Ya está.
Vamos a suponer que el 90% de los programas de la tele, hablaba de la tele y supongo que también de la radio de este país, son conservadores. Si fuera así, ¿cuál es el problema? Beatriz.
Bueno, pues que faltaría pues una cierta equidad, ¿no? Y que al final podríamos correr el riesgo de tener que darle la razón a Sánchez. Porque una mayoría de medios, sean conservadores, sean progresistas, frente a una minoría de lo signo contrario, pues...
Lo del conservador y progresista...
Tú como los jueces, que luego digas...
Por favor, progresista, determinada corriente, quieres que te diga. Yo de Venezuela no traigo nada progresista, lo siento mucho. O sea, no me lo creo que eso sea progresista. Y de Irán tampoco. Y de los herederos o lo que sea de tal, pues tampoco. Y sigamos siguiendo que son progresistas.
Bueno, pero esto ni es Irán. España no es Irán.
Perdona,
ni se parece.
Un partido que viene y que
España
nace
no
allí.
Es,
perdona,
España,
Podemos
España
no
es Venezuela.
Es progresista.
Ni se le parece. Ni se
Podemos
le parece.
No es progresista.
Bueno,
Bildu no
bueno,
es progresista.
Bueno, si
Esquerra
yo,
no es a progresista.
A mí, no,
pues ya está.
A mí no me tienes que convencer. Yo te hablo de
pues
este
entonces,
país.
Porque entonces no me pongas tiritas.
Yo no le pongo tiritas a nada. Yo lo único que te digo es que este país, estos 5 años de gobierno de coalición, Yo no sabes cuál es mi opinión sobre Venezuela, sobre Irán y sobre la relación que han tenido determinados políticos de este país.
¿A ti te parece progresista Podemos?
No, bueno, a mí me parece que a mí no me gustan los amigos de Podemos.
No, te pregunto, ¿te parece progresista Podemos?
En algunas cosas sí me parece que tiene tesis progresistas.
¿Y Bildu?
No tanto. Bildu en la parte digamos que tiene que ver con la izquierda, no con el separatismo. Está en tesis que se pueden considerar progresistas, no todas, evidentemente. Para mí, el nacionalismo no es progresista, es retrógrado, per se. Esa es una vieja discusión que he tenido yo con gente de Esquerra Republicana de Cataluña, que siempre le digo, perdona, Julio, déjame que termine.
Pero es que no es el tema,
claro, coño,
Carmelo.
Es que, claro, a mí me pregunta y cuando tengo que desarrollar, vas tú y me
pregunta. ¿Pero cómo que cuando tengo que desarrollar? Si cada vez que coges el micro te tiras 5 minutos.
Claro, como ves, Y ahora que estás lejos, mejor, para aprovechar.
Beatriz.
No, por ahí.
Me he perdido, no sé por dónde ibais.
Bueno, no, te preguntaba que si en el caso de que el 90% de los programas fueran conservadores, sí, ¿cuál es el problema?
Pues te decía que en mi opinión el problema es que habríamos una cierta desnivel, desigualdad, que no sería nunca buena.
Sobre todo porque no respondería a la sociedad española.
Claro, ahora va la siguiente pregunta, porque claro, el presidente sugiere que debería haber una proporcionalidad entre la posición ideológica y la representación de esa posición ideológica en los programas. La pregunta es, ¿quién ha dicho que eso tenga que ser así?
No,
porque
eso
los medios de comunicación no podrán decidir lo que quieren ser y hacer como les vengan ganas.
Esto es una tesis profundamente Pablo Iglesista, es decir, lo que está haciendo Pedro Sánchez
es un ejemplo de pluralidad como todo el mundo
sabe. Lo que está haciendo Pedro Sánchez es hacer suya una tesis que siempre fue de Pablo Iglesias y que fue de Podemos y que consiste en un poco echarle culpa al profe o a los padres de las cosas que te pasan. Es decir, ¿por qué sois tan malos conmigo?
Me tiene manía,
efectivamente. Y Sánchez ha cogido el testigo y lo está haciendo con gran maestría, como vimos ayer en El Hormiguero.
Carmelo.
Pero tu pregunta es...
¿Quién ha dicho que tenga que haber una proporcionalidad entre lo que piensa la gente y la línea editorial de los medios?
Bueno, a mí me parece que lo deseable es que haya una cierta equidad. Y por tanto, que digamos que los medios de comunicación, de alguna manera, respondan, digamos, a la realidad. Eso no lo puedes forzar. Esto no lo puedes forzar, ni lo debes forzar, ni lo debe manejar nadie, porque la libertad de prensa está por encima de todo, y eso lo defenderé yo a capa y espada. Pero lo deseable es que haya una cierta proporcionalidad. Yo no creo en esa proporción que dice el presidente. No lo creo, sinceramente no lo
el
creo.
Plantel
pero si fuera así, que era tu pregunta inicial, si fuera el 90%, a mí sí me parecería indeseable. Yo quisiera que hubiera más riqueza, más variedad.
Nada, monta un medio. Que digo que el plantel ya, de si canales... Tuviera... El plantel de canales mola que otros monten con su dinero, pero tú de que decidas de qué palo tiene que ir. El plantel de canales y programas...
Pero eso lo has dicho tú, ¿no?
Exacto, esto lo he dicho yo en un exceso seguir, por otra
seguir
parte.
Seguir discutiendo.
El plantel de canales y programas es el mismo, o prácticamente el mismo que cuando él llegó al poder. No ha habido ningún cambio sustancial en los canales ni en los programas. ¿Por qué no fue un problema cuando él alcanzó la presidencia y lo es ahora?
Pues mira, el propio Sánchez contestó ayer esa pregunta, y según su tesis, no digo que sea la mía, es porque una cosa es ser pues más cercano al PSOE o progresista, y otra cosa es ser sanchista. Es decir, él ha creado casi pues una religión prácticamente. Y estos medios al final se acaba concluyendo, si tú la escuchabas, que no es que sean conservadores, es que son antisanchistas.
Esto es análisis puro y frío. Lo que realmente ha provocado una reacción muy dura de los medios de comunicación, adversos, digamos, al Partido Socialista, es... su coalición con Podemos, con todas las consecuencias que ello ha tenido, que no han sido favorables para el Partido Socialista, porque Podemos le ha hecho muchísimo daño al Partido Socialista. Yo siempre digo que cuando decía aquello de me quitaría el sueño tener que negociar y o meter a Pablo Iglesias en el gobierno, y luego al final lo tuvo que hacer por la que la aritmética le obligaba, y realmente le quitó el sueño. O sea, no creo que haya sido un sueño fácil el haber estado en coalición con Podemos.
A mí se me ocurre otra posibilidad más de ese distanciamiento. Y es que Pedro Sánchez empieza en las tertulias conmigo. cuando yo estaba en la 10, la televisión de Vocento y de ABC.
Y vas con tirantes.
Pedro Sánchez ha estado en todas las radios, empezando por COPE, cuando era candidato, y cuando lo echan, y cuando vuelve. Y cuando es presidente se dedica a poner a parir a todos los que llevábamos a las tertulias y a los programas antes.
¿Me dejas que te diga una cosa?
Y eso no es que no sea agradecido, eso es tremendamente injusto.
No, ¿sabes una cosa?
Sánchez, con todos nosotros.
Déjame que te diga, independientemente de lo injusto que pueda ser, le pueda hacer lo que quiera, pero sobre todo es un error. Yo le aconsejaría, si yo fuera su asesor, a Sánchez, que fuera más, mucho, a la COPE, allí donde puede pescar. Y yo le aconsejaría a Feijóo que fuera a medios que le pueden parecer adversos y a los que prácticamente no va o va poco.
¿Cómo? Feijóo va a la SER, ¿eh?
Bueno, sí,
¿te digo cuántas veces ha ido Feijóo a la SER?
Sí, bueno, pues sí, pero pues yo le diría, oye, la SER es donde más tienes que pescar, donde tienes que convencer más a la gente porque tiene, digamos, una audiencia más, claro, más hacia la izquierda. Pues ahí es donde tienes que pescar. Feijóo, yo le diría...
¿Feijóo ha ido lo mismo a esos medios que lo que ha ido Sánchez no bueno, hasta esta ver, campaña, te, sino
te,
antes?
Te voy a recordar que Feijóo está en la oposición y Sánchez está en la presidencia, claro, del gobierno.
Y cuando no, Sánchez no es la misma estaba posición, en la oposición,
pero si lo que
llamaban
te estoy diciendo,
rogando va, entrevistas y tertulia, vamos y ahora, desde que el presidente de gobierno, nos pone si, a parir por a ser la ultraderecha y etcétera, etcétera,
si estás
etcétera,
de acuerdo
etcétera.
Conmigo en una tercera cosa. ¿A qué es lo conveniente que allí donde tienes que menos gente convencida es donde más tienes que ir? ¿A que sí? ¿A que eso es lo inteligente? Pues bueno, eso me vale para todos los políticos. Y
bueno,
me vale
familia,
para el presidente del gobierno. Yo al,
adiós,
yo al presidente
Carmelo,
del gobierno.
Adiós,
si
Bea.
Sido,
adiós, Julio.
Si
bueno,
mañana
se hablaba
con
Corta.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Según el EGM, La Linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio. Estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que aquí lo mejor es quedar el último y que por muy original que seas, querrás repetir. Yo de ti le daría una vuelta, porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el héroe más grande de la historia.
¡Machácalos, Indiana Jones!
En una última aventura llena de acción y emoción.
Llevo buscando esto toda mi vida.
Disfruta de Indiana Jones y el Dial del Destino. Ya en cines.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Editorial.
Cadena COPE.
Bildu se ha convertido en un interlocutor político habitual en la política española, cuyas actuaciones trascienden con mucho el ámbito de su implantación territorial, la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. El apoyo de Bildu al gobierno de Pedro Sánchez no solo ha permitido un proceso de blanqueamiento y normalización de esta fuerza política, en cuyas filas militan exterroristas de ETA no arrepentidos. En el homenaje que el Congreso de los Diputados tributó ayer a las víctimas de ETA, el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, pidió que se modifique la ley de partidos para que no se permita el sufragio pasivo a quienes tienen delitos de sangre por causa de terrorismo. El protagonismo de Bildu, convertido en socio de referencia del gobierno durante la pasada legislatura, ha tenido efecto en las urnas del pasado 28 de mayo. Bildu ha crecido en los principales municipios vascos un 4,5% y a un año de las autonómicas toma posiciones para intentar disputar la supremacía al PNV. De hecho, Bildu aumentó en 120 concejales, mientras que el PNV ha perdido 81 y al PSE se le han escapado 16. En votos, Bildu ha aumentado 16.000 y el PNV ha perdido 87.000. La izquierda abertzale ha incrementado sus votos en plazas como Vitoria, donde pasa de tercera fuerza a ser la más votada. Prácticamente igual al PNV en San Sebastián y se ha hecho con las Juntas Generales de Guipúzcoa. Estos son, en parte, efectos de la política.